Pues saludos a todos los oyentes que ahora mismo sintonizan con Onda Madrid, escuchan Madrid Directo. Estamos todos deseando que los temas que tratamos sean de su agrado. Hemos dejado a esa pasión de Pasión Vega para hablarles a ustedes ahora de algo que se está convirtiendo en vandalismo, yo creo. Tiene que ver con el arte, ya que tenemos una tarde muy cultural. Mónica González, saludos, buenas tardes.
Pues vamos, hola Nieves, buenas tardes.
Vamos a hablar lo primero de esas dos activistas ambientales que se adhirieron con pegamento a la famosa obra de arte Latas de Sopa Campbell, ¿no? De Andy Warhol. Podríamos hablar de Goya en el Prado, podríamos hablar de Van Gogh, podríamos hablar de cuadros...
De Monet también, ejemplo, del famoso busto de cera del actual rey Carlos III y de su mujer Camila Parker también. Es decir, llevamos unas semanas y unos meses que parece que está generando un efecto llamado esto de reivindicar algo importante como es el medio ambiente, que aquí yo creo que estamos todo el mundo de acuerdo, que hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar nuestro planeta, porque al final, si no, nos lo vamos a cargar, eso está claro. Lo que pasa es que a veces las reivindicaciones que estamos viendo, desde mi punto de vista, ya rozan el vandalismo y se cometen delitos, por lo tanto, es lo denunciable, ¿no? Llega un momento que todos reivindicamos algo importante, pero cuando ya llegas a cometer un delito, entonces hay un reproche y un recelo, no solamente por parte de los directores de las famosas pinacotecas de todo el mundo, de Europa, de Estados Unidos, Australia, que fue en el día de ayer en la Galería Nacional de Canberra, sino de cualquier ciudadano de a pie que cuando ve, por ejemplo, vamos a escuchar lo que ocurrió el pasado fin de semana en el Museo del Prado, en la acción que hicieron en ese Museo del Prado cuando se pegaron dos personas a los marcos de la maja desnuda y la maja vestida de Francisco de Goya. Vamos a escuchar lo que ocurrió. Esos gritos son de las personas, los visitantes que empezaron a increpar a estos dos jóvenes pertenecientes a un movimiento que se llama Futuro Vegetal, que es un movimiento de medioambiental, de activistas, y es en ese momento esas dos personas lo que hacen es pegarse con sus manos a los marcos centenarios, tienen 100 años, de la maja desnuda y la maja vestida, y entre medias una de las personas pintó el mensaje más 1,5 porque significa que querían alertar sobre la subida de temperatura mundial que provocará un clima inestable y graves consecuencias del planeta.
Pero fíjate que ese grito que oímos, por favor.
Por favor, de la gente que estaba.
De la gente, porque creían que iban a atentar contra el propio cuadro de Goya, ¿no?
Efectivamente, claro. Estas personas es cierto que no utilizaron, no pintaron, no arrojaron pintura.
Menos mal.
Porque sabían, sabían perfectamente, y es una cosa que luego han contado después, sobre todo su portavoz, sabían que no había ningún tipo de medida de seguridad, ningún cristal blindado delante de estas dos grandes obras de arte. Lo que sí utilizaron fue una pintura de témpera al agua para ese más 1,5 entre los dos cuadros en esa pared, que se limpia con agua, ciertamente. Pero claro, pegarse con loctite en los marcos centenarios donde se encuentran las dos obras de arte, dañaron levemente, pero dañaron. ¿Qué ocurre? Que hubo cuatro detenidos, las dos personas activistas y otras dos personas, una periodista y una estudiante, que estaban allí bajo la sospecha de que habían participado también en el acto vandálico. Finalmente, el pasado lunes, el juzgado de instrucción 29 de Madrid los dejó en libertad con cargos, evidentemente, contra el patrimonio histórico y artístico.
Claro. Bueno, vamos a escuchar al ministro Iceta. ¿Qué es lo que ha dicho sobre la seguridad en los museos? Esto.
El riesgo cero, lamentablemente, no existe. Vamos a tener mayor vigilancia, pero también recordar que lo que no podemos es poner un policía al lado de cada cuadro. Y entonces lo que vamos a hacer es filtrar lo mejor que seamos capaces el acceso, pero realmente el objetivo de los museos es mostrar las obras que, con perdón, atesoran.
Claro. O sea, está diciendo que no puede poner un policía claro. con cada persona que entre.
Claro, mira, pensemos una cosa y vamos a, ya que hablamos del señor Iceta, vamos a hablar de las medidas de seguridad de los museos como el de Madrid, ¿no? El del Museo del Prado. Hay que decir que la seguridad de los museos no está orientada hacia los actos vandálicos que hemos visto, hacia estos actos de vandalismo, porque son muy poco frecuentes realmente. Lo que están, estas medidas de seguridad están destinadas principalmente hacia los robos. Eso sí que están destinadas, ¿no? Es verdad que decía el ministro, ¿no?, que el riesgo cero no existe, toda la razón. También es cierto que hay que distinguir entre las medidas de seguridad de obras importantes, como por ejemplo la Gioconda, que tiene un cristal blindado, y aquellas obras que no lo tienen y que tienen sistemas de alarmas. Esos sistemas de seguridad, es verdad que los museos tienen una obligación que está recogido en la Constitución, que poca gente lo sabe. El artículo 46 de la Constitución recoge que los museos tienen la obligación de cuidar su patrimonio cultural. Ese es el deber prioritario de protección de las obras que tiene que tener cada museo. No solamente hablamos de labores propias de vigilancia y de cuidado, especificar, como hemos visto, por ejemplo, los famosos carteles en la entrada de Sofía o del Prado, de cualquier otro del Thyssen, las típicas normas de seguridad básicas, yo creo, vamos, de cajón de madera de pino, de prohibición de meter armas, meter cualquier tipo de munición, material peligroso, ir con un animal que no sea, evidentemente, un perro guía, por supuestísimo. No puedes acudir con un patinete, con una bicicleta. Si vas con un bulto grande, va a pasar un escáner determinado, y si es demasiado grande, no te lo van a dejar pasar, tienes que dejarlo en la taquilla. Además, los visitantes, cuando vamos a un museo, y tú que has ido unos cuantos igual que yo, pasamos ese control de seguridad, ese arco detector de metales, para saber claro. que no llevamos nada, y los bolsos o mochilas también pasan ese arco de seguridad, y cuando son grandes también tienen que ir a esa taquilla. Por cierto, un apunte importante que poca gente sabe, que tanto en el Museo del Prado como en el Museo Reina de Sofía de Madrid hay agentes de policía camuflados.
Ah, esto no lo sabía. Bueno, me lo podía imaginar, ¿no?
Sí, hay agentes a pie en la calle, evidentemente, pero también dentro, sobre todo en el Museo del Prado, hay agentes de paisano en su interior deambulando para comprobar que todo está correcto. Pero claro, ocurrió que este último acto vandálico, pues nadie se dio cuenta de que estos dos jóvenes podrían atentar contra estas dos obras de arte.
Claro. Dime, ¿en qué responsabilidad penal incurren los que hacen este tipo de actos?
Bueno, pues según el TSJ de Madrid, en la presunta comisión de un delito contra el patrimonio histórico y artístico. Eso se recoge en el artículo 323 del Código Penal.
Es bastante grave, ¿no?
Sí, porque las penas pueden ser penas de prisión, dependiendo de la gravedad del asunto, van de 6 meses a 3 años de prisión, o bien una multa de 12 a 24 meses. Todo eso, evidentemente, si causa daños a bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental. En el caso de las obras de Goya, de los marcos, es verdad que el propio museo informaba que en la inspección que hicieron, nada más ocurrir esta situación, este altercado, vieron que había unos daños leves. Entonces, veremos a ver qué dilucida el tribunal o el juez que lleve la causa de estos jóvenes, y a ver qué medidas, sobre todo, les van a llevar a cabo, porque aparte de pena de prisión o de multa, también hay una forma, que es ordenar a cargo del autor del daño la adopción de medidas encaminadas a restaurar eso. Por lo tanto, a lo mejor tienen que hacer algún tipo de servicio social.
Bueno, eso me encantaría.
Eso yo creo que sería, me parecería
eso
fantástico.
Es muy de nuestro juez,
sí,
Calatayud,
efectivamente,
que nos encanta que haga este tipo de cosas.
Y aparte de este delito contra el patrimonio, también hay otro delito que, fíjate, que pasa desapercibido, que es el allanamiento de morada. Porque cuando ocurre esto, la seguridad del Museo del Prado invita, amablemente, dentro de lo que cabe, a abandonar las instalaciones, y ellos se niegan. Por lo tanto, están allanando un sitio, una propiedad privada. Entonces también les pueden
caer. O sea, que suma, ¿no?
Suma.
Siguen sumando.
Veremos a ver en qué cae de para todo con estos miembros de esta asociación Futuro Vegetal, porque es verdad que ellos consideran que la protesta fue civilizada, que no hicieron ningún tipo de percance grave, pero lo cierto es que al final ahí está, ¿no?, la situación, ver cómo a dos cuadros centenarios les pueden hacer algo y dañar es tremendo.
Dime, no es la primera vez, ¿no?, que Futuro Vegetal lleva este tipo de expresiones, por
sí,
decirlo.
Sí, llevan una ristra desde este mes de enero, llevan todo un año haciendo bastantes reivindicaciones, acciones, por ejemplo, algunas de ellas, con el pretexto de dejar de consumir carne, cortaron la Vuelta Ciclista de España, que fue aquí, pasaba por Madrid. También interrumpieron una velada que se llama la velada del año del famoso streamer Ibai Llanos, tiraron pintura al Ministerio de Agricultura e incluso bloquearon el acceso a Mercabarna. Mercabarna es como Mercamadrid, pero en Barcelona, el recinto donde llega todo el tema de mercado de Barcelona. Y en el caso de lo ocurrido en el Museo del Prado con las majas de Goya, es verdad que justifican, como digo, sus protestas, dicen que ejercen el derecho a la libertad de expresión, y vamos a escuchar lo que dice respecto al portavoz de Futuro Vegetal, Bilbo Basaterra.
A ver, le escuchamos.
Aquí la cuestión es que obviamente yo creo que nadie quiere dañar un Goya. Al final son obras de arte, son cosas que merece la pena apreciar y conservar, y que precisamente también por eso luchamos, ¿no? Pues para que haya gente el día de mañana que pueda seguir apreciándola. Al final son actos de denuncia, ¿no? Es una protesta pacífica en la que no se hace ningún daño ni a nada ni a nadie, y que lo único que intentamos con todo esto es sobre todo señalar que las instituciones no están llevando a cabo las medidas que tendrían que estar llevando a cabo. Me parece que las vidas humanas son mucho más importantes que cualquier obra de arte, por mucho que yo mismo la aprecie, que yo soy muy fan, por ejemplo, de Goya, y aún así preferiría salvar, por supuesto, a cualquier persona antes que un cuadro suyo.
Está claro que esto es una corriente que se ha extendido. Yo creo que va a ser muy difícil pararla.
Es complicado, de hecho.
A no ser que se pongan
más medidas de seguridad.
Arcos de seguridad en las entradas.
O que te registren, porque no se nos registra. Es decir, tú vas a un museo y te quitas la chaqueta, pasas el arco, pero no te registra un agente de la ley como cuando vamos, por ejemplo, al aeropuerto y pitas. No hay ese tipo de situaciones. Por lo que yo tengo entendido es que seguramente si a día de hoy la comida y la bebida podían ir dentro de tu bolso, sin sacarlo durante tu estancia en el museo, podría ser que las prohibiesen, incluido los biberones. Es decir, si una mamá va con su bebé, tendría que dejar el biberón dentro de la taquilla, no podrá acceder con la comida de la bebé para darle de comer en algún momento determinado en las zonas habilitadas. Entonces, ya empezamos a hablar de situaciones bastante tremendas. Yo, lo que a mí me parece es que el vandalismo no es una libertad de expresión. Están banalizando el arte, la protección, como decía este hombre, de los museos, ¿no? Pero es que realmente, Nieves, lo que buscan no es destruir la obra de arte en sí, porque lo estamos viendo que no están destruyéndolas como tal, ¿no? Lo que están haciendo es una labor de marketing brutal, porque todos estamos hablando de ellos.
Exacto, exacto.
Es decir, se ha vuelto viral el ataque al Museo del Prado, como tantos otros. Quieren publicidad para lanzar sus monsergas, para hablar del cambio climático y demás. Y es verdad que, al final, todos hablamos de lo mismo, pero también enfadados. Yo creo que lo que están consiguiendo es que nos enfademos con ellos. En vez de acompañar en la reivindicación con algo tan importante como es el medio ambiente, lo que están consiguiendo, intentando dañar el patrimonio cultural de todo el mundo, porque al final las obras de Goya son de todos.
Exacto.
Es decir, el patrimonio cultural es el patrimonio de España, de nuestra nación. Por lo tanto, eso hay que dejarlo también claro.
Yo por eso ese grito me ha llegado al corazón, ¿no?, de esa persona que decía, es que me van a quitar mi cuadro.
Claro.
Uno de mis cuadros. Cuadros, ¿no?
Claro, es que, y solo es la punta del iceberg, este tipo de situaciones. Siempre ha habido situaciones de vandalismo. Recordemos en el año 1914, cuando la Venus del Espejo de Velázquez, estando en la National Gallery, una mujer llamada Mary Richardson atacó 7 veces ese cuadro. Porque quería, además lo hizo con un hacha de cocina, porque quería protestar por el arresto de una de sus compañeras. O cuando el Guernica, estando en el MoMA de Nueva York en el año 74, sufrió también un ataque por parte de un galerista de origen iraní que le roció de spray de pintura roja y escribió Kill Lies All, que significa todas las mentiras matan. También por un tema incluso político, una excarcelación de un militar. La Mona Lisa hemos visto recientemente, el pasado mes de mayo, que no es la primera vez que la agreden también a este famoso cuadro, como un individuo con peluca y en silla de ruedas lanzaba una tarta sobre la Mona Lisa al grito de «Hay gente que intenta destruir la Tierra, pensad en la Tierra», que me parece muy bien, pero no es la forma. Es verdad, como te decía, que la Mona Lisa ha sufrido varios ataques, le han lanzado piedras, le han lanzado pintura roja, una taza del museo, es decir, bueno, pero por suerte tenía el cristal blindado y no le ha ocurrido
sí,
nada.
Sí, incluso es que estás a 2 metros, ya no estás pegadita
es una
a
pena.
La obra, sino que tienes un cristal
sí.
que la envuelve como si fuera una urna y además estás a 2 metros de distancia.
Es tremendo. Yo recuerdo también recientemente...
Con varios policías vigilando.
Claro,
ahí.
Es,
cuidado,
que,
no se
claro, es que no se puede hacer de otra sí. manera. Yo recuerdo también la primavera de Botticelli, que también fue atentada recientemente. Un cuadro que es uno de mis preferidos. Botticelli es uno
Qué
de mis
bonito,
artistas preferidos.
Sí, maravilloso.
Y recuerdo perfectamente dónde se encuentra y pensar... cómo intentaron atacar ese cuadro, a mí también me produce un dolor, porque dices, bueno, ¿habrá formas de reivindicar mucho más constructivas y que todos apoyemos?
Exacto, exacto. Pero esta, desde luego, sobre todo, da miedo, ¿no? Por la pérdida tan terrible que puede suponer para el patrimonio.
Claro, y que una cosa no quita la otra. Es decir, podemos defender la vida humana a las personas que están en el otro lado del planeta y que mueren de hambre y hay que ayudar a esas personas. El cambio climático, pero no tiene nada que ver con defender también un patrimonio histórico como pueden ser los famosos cuadros de Goya, de Velázquez, la Gioconda y tantos otros cuadros maravillosos.
Desde luego. Bueno, el mundo del arte, ¿qué es lo que dice con
está,
respecto a esto?
Está que se tira de los pelos, piensan que las medidas de protección ya no son suficientes, eso está, se está evidenciando porque
claro.
están entrando de una manera importante a reivindicar dentro de estos museos y que se deben adaptar de alguna manera a los estándares de seguridad y garantizarnos, ¿no? En cualquier tipo, la Tate en la Galería, la Tate en Londres, aquí en el Prado, y las medidas drásticas que yo comentaba, prohibir todo, vas con bolso, te lo prohíben, cualquier cosa que tú lleves prohibido, y también eso te quita, quita esa parte tan bonita de ir a visitar un museo de manera tranquila. Somos personas civilizadas, Nieves. Es que tener que prohibirnos que vayamos con un bolso o con una botella de agua, en serio, ¿es necesario tanto? Por
pues
ese tipo de personajes, quiero decir.
Hoy en día creo que sí.
Sí, desgraciadamente.
Así que, bueno, pues gracias, Mónica, por hablar de este vandalismo en el arte. No todo vale.
No todo,
no
Bela,
todo vale, no. Efectivamente. Pues gracias, te
gracias,
mando
Nieves,
un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Y ahora sí que abrimos nuestro gabinete cultural. Primero esto.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves el Real Madrid se despide de la competición hasta finales de año.
Desde las 6:30 de la tarde en el partido de la Onda y por el 106 de la FM os contamos el último partido del equipo de Ancelotti, de nuevo en el Bernabéu y ante el Cádiz. no volverán a jugar como pronto hasta el 29 de diciembre.
Y antes, el Rayo quiere también despedirse de su afición con una nueva victoria ante el Celta de Vigo.
Se acaba la Liga de Primera División porque llega el Mundial.
Sonido Onda Madrid. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Esta tarde vamos a saber en quién recae el premio Cervantes, lo que llaman el Nobel de las Letras Españolas. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues
¡ay, has levantado la ceja! Como Carlos Sobera, fíjate.
Pensaba que ibas a decir como aquellos de la ceja.
No. Muy gracioso, pues, ha sido muy gracioso.
Expectante a ver quién se lleva el Cervantes. Se lo llevará un académico, acuérdate lo que te digo. Pero de verdad, ya sé que ya no hay tiempo. Qué pena que tener 90 años, ser el hombre más importante de las letras a nivel internacional español en el mundo del teatro, no sea que Vargas Llosa se nos enfade, me estoy refiriendo al último hombre de la vanguardia europea, español, nacido en Melilla, a Fernando Arrabal. Todos los años esperamos expectantes, y yo creo que le temen porque saben que es impredecible, pero se lo merecía. Es un hombre que, y sobre todo, fíjate, yo creo que estamos aún a tiempo de que esa gran colección de arte que tiene en su casa, porque recoge lo que fueron todas las vanguardias, el surrealismo, el dadaísmo, esté en España, se quede en España cuando él ya no esté.
Pues ojalá, oye, espérate, ver qué ocurre. Miguel Ángel, ¿cómo estás,
no,
señor Almodóvar?
Francamente bien, pero no, oye, tengo candidato.
Nos han preguntado si eres hermano de Almodóvar.
Confío ciegamente, no. No tenemos nada que ver. Almodóvar es un topónimo que viene de Almudawar, redondo lo que rueda, es decir, de villas situadas, pues como es el caso de Almodóvar del Río, en una montaña que va haciendo curvas, vueltas, o en pedrizas.
Bueno.
De manera que el Almodóvar del cine viene de una pedriza manchega y yo de una pedriza andaluza.
Pero
andaluza,
sea como fuere, ambos ruedan y se llevan por delante todo lo que esté
haga
sembrado.
Falta, claro.
Sabes que donamos una puerta a Córdoba. A Córdoba se entra por la puerta de Almodóvar.
Ahí va, claro, magnífico. Claro.
De vez en cuando vamos a ver cómo nos
a ver cómo está la puerta.
Una cosa es donarla y otra cosa es que la cuiden. Pero
oye,
bien.
Está Mario Mora también presente. Hola, Mario.
¿Qué tal, Nieves?
Hoy vamos a rendir homenaje a Morricone.
Sí, porque igual que Almodóvar tiene su Alberto Iglesias como compositor de cabecera, Morricone también ha sido compositor de cabecera de algunos directores de cine, y hoy es su 95 cumpleaños, justo hoy, así que, bueno, habría sido si siguiese vivo.
Pero es impresionante lo que compuso para cantantes italianos de la época, de la mejor época del San Remo. Yo viendo la película Ennio, es una película que recomiendo vivamente, son 3 horas y pico, pero se te hace corta. Y lo que compuso para música popular, en fin, ya
más allá del cine,
pero es impresionante la obra
bueno,
de este hombre.
Qué bueno. Marta Zúñiga está con nosotros para hablarnos de un teatro que reabre, por favor,
esta es
la gran noticia.
Por fin, el Teatro Albéniz.
Que reabre sus puertas.
Reabre sus puertas dentro de unos días.
¿Después de cuánto tiempo?
Ya,
después
de casi 2 décadas. Dos décadas cerrado. Sí.
¿Y por qué? ¿Por qué?
Pues mira, tienes enfrente al director que lo cerró, que fui yo.
¿Y
con
qué
la
pasó?
Vida sueño.
Se llevó la llave.
Es muy sencilla la historia, muy sencilla.
Muy sencilla, pero vas a tener que esperar.
Es la desconexión. Por favor, escúchennos todos. No se vayan a deportes, hombre, por Dios.
Es justo la desconexión porque llega el fútbol al 106, porque, oye, que ya acaban los partidos de liga. Porque, claro, este es el último y lo vamos a retransmitir. Sí, señor.
El último,
en
noviembre.
Es que empieza el Mundial. Pero mira, vamos a hacer el desdoble y seguimos nosotros.
No se vayan.
En el 101.3.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar. Doble programación en Onda Madrid. A través del 101.3 de FM puedes seguir nuestra programación habitual. Y en el 106 de FM puedes vivir toda la pasión del deporte. Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar.
Estamos hablando de cultura y vamos a seguir haciéndolo. Y ahora sí que explícanos...
Muy rápido, porque luego si no me quedaré sin tiempo. No, se cerraba el Teatro Albéniz porque se empezaban las obras... Bueno, no, se abría ya los teatros del canal. Estaba de presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y de consejera de Cultura, Alicia Moreno, la hija de Nuria Esper, ¿no? Aquella tarde, última representación, lo hacíamos, era una compañía que tenía la Comunidad de Madrid, dependiente de la Real Escuela Superior de Arte Dramático, que se llamaba Compañía de Siglo de Oro. Bueno, pues la última representación tenía que ser así, yo creo que fue maravilloso. Era La vida es sueño de Calderón, interpretada por Fernando Callo, que hacía Segismundo, y Rey Basilio, que lo hacía Chetelera. Bueno, ya estaba nombrado Albert Boadella. Y aquella tarde yo no hacía más que decir a la directora que estaba Teresa... Estaba Cristina Santolaria, pero vendrá alguien de la Comunidad de Madrid. No apareció nadie. Estaba este libro que hoy nos ha traído nuestra querida Marta. Había una plataforma que se llamaba, míralo, aquí está la pegatina, Yo amo al Teatro Albéniz. Y había que decir unas palabras. Entonces yo salí, yo no era nadie, era el director de la compañía, y dije, me gustaría esta noche tener este sueño. Y creo que lo voy a tener. Que no se va a hacer un hotel exclusivamente, que el Teatro Albéniz se volverá a abrir y tendrá mucho más de las, bueno, mucho menos de las 2.000 entradas que tenía entonces, pero no será un pequeño teatro. Hoy nos va a decir nuestra querida Marta que tiene 800 localidades. O sea, qué bien que se cerrara con La vida sueño, que se va a abrir con Antonio Banderas, que creo que es lo mejor que se puede hacer. Pero aquella predicción y ante los nervios, ¿qué digo? ¿No? Yo no era, dije, bueno, pues me hubiera gustado que hubiera estado Alberto Ruiz Gallardón o Alicia Moreno, pero no estaban, ¿no? Y fíjate, 20 años después, el Teatro Albéniz no se cierra, y eso es una grandísima noticia, porque no nos olvidemos que yo me encontré un día con Alicia Moreno, y si nos está escuchando, que sé que nos escucha, sabe que es cierto, y les dije, nunca entenderé esa operación, porque el Teatro Albéniz era muy grande, pero debajo del Teatro Albéniz estaba la sala de fiestas Shairo. O sea que uniendo las dos se podía haber hecho un teatro en el corazón de Madrid. Bueno, ellos sabrán sus motivos. Lo cierto es que el Teatro Albéniz se abre, que va a ser una gran programación, no me cabe la menor duda, y que hemos conseguido, y sobre todo, tú vas a hablar de una gran mujer que se llama Eva Aladro, que ha luchado durante muchos meses para que no se destruyera y se cerrara el teatro totalmente.
Hombre, 17 años de lucha, ¿no, Marta?
17 años de lucha jurídica, cultural y ciudadana, pues bueno, para restaurar el Albéniz y reabrirlo. Y evitar su demolición, porque corría peligro también de ser demolido. Eva Aladro, como has dicho, Juan Carlos, es la portavoz de la plataforma de ayuda al Albéniz. Hoy, esta mañana, junto a las puertas del teatro, donde los operarios daban los últimos retoques a la fachada, nos ha desvelado cómo va a subir el telón. El teatro está restaurado integralmente por un arquitecto especialista.
Se ha preservado íntegramente los vestíbulos, el patio de butacas, las escaleras, y vais a tener la posibilidad de ver cómo era el Albéniz en su momento de mayor esplendor. Se han rescatado frescos que había en el techo, que estaban ocultos por la época de cine, que estaba cubierto por terciopelo. Y bueno, la restauración de lo que es toda la estructura externa del teatro es una auténtica maravilla, es una joya.
Suena el timbre y sé que están aquí.
Está situado en la calle Paz, junto a la Puerta del Sol, y renace, gestionado por EU Music, Universal Music, una de las primeras discográficas mundiales que ha programado para esta ocasión, para la reapertura, esto que escuchan, Company, de Antonio Banderas, que además, como dice Baladro, es plataformero de honor y un experto en conservar teatros, como ha hecho en Málaga.
Él consiguió levantar arriba un teatro en Málaga, el Teatro del Soho. Entonces es un especialista, como nosotros, en conservar y crear teatros. Esto tampoco somos una especie tan corriente, ¿eh? Gente que crea o construye teatros y gente que salva teatros.
¡Qué maravilla!
Por favor. Es la historia de un gran teatro que se fundó en 1945, que durante 20 años fue un teatro de zarzuela, de comedia y de musicales de propiedad privada, y que en los 70 se convierte en el Cine Alben, y lo ha resumido muy bien Juan Carlos, que en su sótano albergaba esa sala de fiestas, la Sairo, que era un...
Que ya no existe.
Ya no existe. No. Era
lo
un
escuché,
psicodélico.
La mar está fresquibilis, 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 y da mucho gustibilis nadar.
Fresquibilis, ah.
Pues más gustibilis nos va a dar a todos los que amamos el teatro ver cómo reabre este espacio madrileño que en 1985 volvió a ser teatro, ya no era cine, alquilado por la Comunidad de Madrid. Estábamos hablando de la época de Joaquín Leguina, estaba recién constituida la Comunidad de Madrid. Bueno, durante 20 años programó con una calidad inmensa teatro, danza, ópera, música, pero con el nuevo siglo las cosas fueron cambiando cuando su propietario quiso venderlo. En 2005 se anuncia que sería cerrado y demolido para levantar en su lugar pisos de lujo y comercios.
Wow.
Fue cuando surge este movimiento ciudadano para salvar el Teatro Albeniz y un proceso jurídico que ha culminado declarando el teatro bien de interés patrimonial.
Ahora es
propiedad de Mazzavi y lo ha alquilado U Music, que prepara el estreno de Company para que el Albeniz vuelva a subir el telón. Somebody force me to care.
Somebody... Pues qué maravilla empezar esta sección con este notición. A ver. Me está haciendo aspavientos Pilar Vicente. A ver qué ha pasado.
No me digas.
Rafael Cadenas, poeta venezolano, premio Cervantes 2022. Ahí lo tenéis.
Pues
Rafael Cadenas.
Pero
poeta venezolano.
Fíjate, pero yo pensaba que le tocaba a un español o a una española, no sé por qué. El año pasado no era claro, el año pasado fue, por Dios, la poeta... Ay, ¿cómo se llama? Madre mía.
Peri Rossi.
Claro, entonces dices, ahí...
Pues mira, tiene 92 años, es un poeta, ensayista, profesor universitario venezolano... Formó parte del grupo Tabla Redonda de Latinoamérica a comienzos de la década de los 60. Recibió el Premio Nacional de Literatura de Venezuela en el 85 y en el 2009 recibió el Premio Phil de Literatura en Lengua Romances en Guadalajara, México. Bueno, se ve que es un hombre muy premiado. Claro. Yo sí que es verdad... que alguna vez, ¿no? Yo creo que incluso podemos decir que él, a mí me suena que le he oído por España en algún momento.
Sí, seguro,
pero,
hombre, no, si es un hombre prestigioso, qué duda cabe, ¿no? Pero yo soy un poco clásico y pensaba que se alternaban, ¿no? Un año era Latinoamérica y otro año era España, pero, oye...
Ya, pues ha tocado esta vez Venezuela... Y este poeta, Rafael Cadenas, que me encantaría, si localizamos alguna de sus poesías, poderlas recitar antes de acabar esta hora. Oye, que querías hablarnos del sueño de Pablo Ruiz Picasso, ¿no?
Sí.
Vamos a hablar de desayunos, de sueños, de Morricone. ¡Ay!
¡Qué variedad, qué variedad! Bueno, pues hoy, hace 25 años de un acontecimiento artístico, pero también económico. Vamos a ver, 10 de noviembre de 1997, se subastó el sueño de Pablo Ruiz Picasso por 7.000 millones de pesetas. Dirán ustedes qué antiguo soy, se lo diré en euros, 42 millones de euros. La venta se realizó en la Casa de Subastas Christie's de Nueva York. Está considerada una de las más importantes subastas de arte, si no la más importante, del siglo XX. En total se subastaron 12 Picassos de la colección privada Gantz, junto a cuadros de Jasper Johns, Robert Rauschenberg y Fran Stella. El cuadro, El sueño, es de 1932, cuyas medidas son 130 centímetros por 97. Es una de las obras maestras de Picasso. Fue el retrato retrató sobre lienzo de estilo cubista a su amante María Teresa Walter, modelo y actriz, y yo añadiría, y una obsesión erótica para Pablo Picasso. Tan solo tenía 17 años y el maestro tenía 46. En el lienzo aparece dormida en un sillón, con la cabeza echada hacia atrás, el rostro partido en dos. Recuerden ustedes que el rostro está partido en dos y tiene una sorpresa que, si ustedes ahora lo tocan en internet, se van a quedar diciendo, ¿cómo? Bueno, pues sí. Los pechos están al descubierto, un pene divide el rostro de la joven francesa. La cara está dividida y un pene. Todo el cubismo violento, puntiagudo de...
un pene camuflado como si fuera
la frente, exacto.
La frente, ¿no?
Pero vamos, fíjate, visto desde lejos se ve todavía mejor, ¿no? Lo cierto es que todo ese cubismo violento desaparece y aparece un cubismo mucho más redondeado, mucho más sensual, ¿no? Y lo que es cierto es que iban a ser amantes y este cuadro queda como un recuerdo de esos años de amores. Él tuvo tantas mujeres, ¿no? El pintor aún estaba casado con la bailarina rusa Olga Koklova. Uh-huh. Walter y Picasso tuvieron en el 35 una hija llamada Maya. Empieza un periplo que os vais a quedar a cuadros. La pintura se siguió subastando hasta triplicar su valor y terminó en manos del multimillonario magnate de varios casinos en Las Vegas llamado Steve Wynn. En 2006 sucede esto, se llama mala suerte, una mala suerte que se va a convertir en buena. Steve Wynn acordó vender la pintura a otro Steve Cohen, otro multimillonario coleccionista de arte americano, por la astronómica suma de $138 millones. Lo que habría sido el precio más alto jamás pagado por su pintura. Sin embargo, la venta fue cancelada cuando Steve Wynn golpeó accidentalmente el lienzo con su codo e hizo un agujero, no más grande de una moneda de 2 euros, por ejemplo, pero claro, tú imagínate la que allí se armó. Total, que la venta fue cancelada cuando Steve Wynn golpeó accidentalmente el lienzo. En 2013, se restauró. Y curiosamente, lejos de perder valor, lo ganó. Y en 2013, el sueño de Pablo Ruiz Picasso fue por fin adquirido por la obsesión que tenía Steve Cohen tras pagar $155 millones.
Hay que tener $155 millones.
Hay que tenerlo, hay que encapricharse con él y creo que actualmente lo tiene, no creo que se haya movido más el cuadro, ¿no? Pero lo que sí es cierto, ahora que tanto se habla de Picasso, que estamos en estos momentos, es que esto es una historia de amor y aparece, claro, algo que era para el momento en el año 32. Ese pene, tú imagínate, ¿no? Claro, sería un
está
poco
camuflado,
como...
Está camuflado, ¿eh? Está muy camuflado.
Muy camuflado. Es como si fuera un... ¿Cómo se llama esto? El juego óptico, ¿no? Un trampantojo, de alguna
eso
manera.
Es,
pero claro,
es.
Si Goya hizo lo que hizo, esperemos que no suceda nada con esa panda de locos, repito. Fíjate si la cosa es importante, que hay policía camuflado en el Reina Sofía ante, la noticia que estaba ronroneando que el siguiente en armar alguna fechoría... es el Guernica de Picasso.
Pues habrá que estar un poco alertas, ¿no? Nuestros servicios de seguridad.
Y además hay una cosa, Nieves, de verdad. Si soportamos lo que soportamos y por lo que soportamos, que es los aviones, hombre, escucha, es que estamos hablando, la dirección del Prado ha dicho algo que, dices, os entiendo perfectamente, nadie queremos que nos molesten cuando vamos allí. Pero si esto están sueltos y parece ser en convivencia con algún que otro periodista, pues hombre, esto es una locura. ¿Tú te imaginas que los médicos jubilados dicen, como queremos tener notoriedad, vamos a tirar pintura a la Cibeles? ¿A qué nos parecería horrible?
Pues sí, la verdad. Pues ahí está el sueño de Picasso. Atención, que enseguida les vamos a hablar de desayunos y
con diamantes,
porque nos lo trae Miguel Ángel. Pero antes, danos el aperitivo, antes de desayunar.
Sí, porque yo me he traído una tarta,
Mario,
directamente con velas. Llevo ya 93, 94, 95 velas. Hay que ponerle hoy a Ennio Morricone. Es una de las grandes estrellas del cine. Y no era actor y no era director de cine, pero era quien creaba la música de las escenas que más nos han emocionado jamás. Vamos a visitar en este cumpleaños la historia y la mejor música de Ennio Morricone.
Thank you.
Estamos escuchando la música de lo que yo creo que es una de las mejores escenas del cine del siglo XX, ¿no? Que es ese momento de Cinema Paradiso, esta película de 1988, en el que vemos al protagonista Salvatore después de un tiempo viendo ese rollo de película que Alfredo efectivamente había unido con esos momentos censurados llenos de míticos besos, de esas escenas románticas. Y esa emoción del momento que se ve en el actor también nos viene por esta música genial que escribió Ennio Morricone. Un compositor que nació tal día como hoy en Roma en 1928, que era hijo de músicos, estudió trompeta, más tarde comenzó con la composición y, como decía ya Miguel Ángel, es un compositor que pisó muchos géneros y de hecho empezó como compositor de música clásica, de música académica, y tiene su catálogo también de obras sinfónicas, pianísticas, bastante lejano a esto que estamos escuchando, pero siendo muy joven pues le ofrecieron la posibilidad de trabajar como arreglista de algunos compositores y dentro de ese mundo conoció a Sergio Leone, que fue un amigo de la infancia, y empezó a crear también la música de sus westerns. Luego, como última hora, vamos a escuchar precisamente uno de sus primeros trabajos muy conocidos con Sergio Leone y vamos a seguir conociendo a esta figura mundial e internacional del cine que es Ennio Morricone.
Pues en Planeta Gastro podemos leer a Sara Cucala y bueno, aprender absolutamente todo sobre desayunos, ¿no, Miguel Ángel?
No suelo hablar de libros recién publicados, este acaba de aparecer, pero es un magnífico libro, se llama Wake Up, recetas para empezar muy bien el día, y es un ejercicio, yo creo, es un libro utópico, porque viendo los datos sobre el desayuno de los españoles, realmente
un poco deprimente. Escribir
absolutamente deprimente. Tú fíjate, el 12% y pico solo toma algo líquido, un 3,36% no toma absolutamente nada. Vamos, quiero decir que desayunar, pues no se debe andar.
Es por como un trámite.
El 0,25%, lo que subió Rajoy en las pensiones. No da para más. El 12 y pico toma líquido fruta. En fin, somos muy sota, caballo rey a la hora de desayunar.
Muy poco innovadores.
Muy poco innovadores, pero yo creo que porque no le damos la importancia que debiera tener al desayuno. Ya sabemos que dentro del mundo anglosajón, lo hemos visto mil veces en las películas, es un momento importante del día. Es el momento, además, en que los padres pues hablan con los hijos antes de ir al colegio. Es algo verdaderamente sustancial. Independientemente de que sea o no sea, que eso está por ver, la comida más importante del día, al fin y al cabo, viene, por eso se llama desayuno, porque viene de un largo ayuno. Estamos pues 8 o 9 horas ayunando y entonces es romper ese ayuno y debiera de hacerse pues de una manera seria, de una manera dándole la importancia que merece.
¿Qué debe tener el más saludable?
La Fundación de Nutrición y Salud dice que debe tener en cualquier caso 4 elementos, lácteos, cereales, fruta y otros alimentos tipo café, tomate, jamón, en fin, afortunadamente pues últimamente se ha puesto algo de moda pues el desayuno, el pan tomaquet en sus distintas versiones y variaciones, pero realmente hacemos un desayuno verdaderamente frugal que no debiera ser. Bueno, Sara Cucala, que es una periodista gastronómica muy conocida, copropietaria de una gran librería, de la mejor librería que hay en Madrid, gastronómica, que es A Punto, siempre ha tenido una cierta predilección por los desayunos. Escribió un libro interesantísimo que es Desayunos en Madrid, en fin, haciendo toda una historia de sitios de desayuno, además de los churros, pues hemos comido otras cosas, ¿no? Los madrileños. Y aquí, pues lo que hace son 83 ideas, recetas, son cocineros, son periodistas, charcuteros, carniceros, panaderos, reposteros. Fíjate qué tochazo de libro,
vamos. Y además, es un libro muy bien editado
de Planeta Gastro, como todos los libros, un libro libro extraordinario.
Increíbles.
Fotos extraordinarias, tiene.
Oye, pero dime tu desayuno favorito,
páginas.
Que yo
siempre
tomo huevos, Miguel
huevos,
Ángel,
huevos revueltos con especias. La verdad es que me los hago en un tono muy cutrelux, los hago al microondas, los rompo un poco para que no estalle el microondas y la casa, ¿no? Esto es peligrosísimo, el poner un huevo en el microondas. Pero, en fin, una vez rota la yema, no hay ningún problema. Y, bueno, normalmente yo lo que hago es con un aparatito que me regalaron para espachurrar los ajos que salen así como en tiritas, un par de dientes de ajos de ajo crudo, y luego sobre eso, pues, o bien tomillo, o el tomillo me gusta mucho en el desayuno, y además en esta época ya sabéis que, bueno, es un ideal para combatir los resfriados, el Serpol, y o pimienta negra, o en fin, cualquier otra cosita, y luego un empapuzado brutal de aceite de oliva virgen.
Y no tomas lácteos,
No tomo lácteos, pero sí los tomo a lo largo del día, tomo leche, yogur, kéfir, etcétera. Pero sí hago del desayuno mi comida más placentera. Lo suelo hacer solo, porque vivo solo. Las hermanas del asilo se retiran educadamente cuando llega la hora del desayuno. Y entonces, pues viendo un poquito la televisión, que es el rato que la veo en el día, luego ya no vuelvo a verla. Pero, en fin, me gusta. Y me convenció sobre todo que era el desayuno siempre, toda su vida, mi admiradísima Audrey Hepburn, no solamente como actriz, por eso decía lo de desayuno con diamantes, sino también como cocinera y como experta. Ella viajaba siempre con pasta italiana, viajaba, en fin, vivió en muchos sitios, vivió incluso en España una época, en fin, fue visitante habitual. Bueno, se pasó un día entero en Mantequerías Leonesas, que sabéis, hay un reportaje cuando sí, Mantequerías sí. Leonesas todavía estaba en Gran Vía, y se pasó el día entero. Le dijo un fotógrafo, ¿le importaría a usted que yo fuera siguiendo la vía? Ah, pues venga usted. Y se pasó el día entero en Mantequerías Leonesas. Un personaje, y siempre tomaba dos huevos. Como sabéis, estuvo a punto de morir de hambre cuando estaba ya prácticamente muriendo cuando entraron las tropas estadounidenses, porque los nazis alemanes habían decidido en Bélgica, por la ayuda supuesta que le daba la población a los maquis, a los grupos de resistentes, pues dejar morir de hambre a la población. Había comido hierba, había comido absolutamente de todo, y siempre tomaba un par de huevos. Y fíjate lo guapísima y lo interesantísima que fue aquella mujer. Otro día hablaremos de Audrey Hepburn, ya lo hemos hecho.
Y otro
¿verdad?
Día hablamos
como
de los
cocinera.
Huevos.
Hay un libro parece? Muy bonito también de su hijo.
Bueno, pues nos quedamos con esta idea, Sara Cucala, editado en Planeta Gastro, Wake Up. Bueno, excelente. Y ahora Mario...
Vamos a acabar con Morricone. La música de Morricone, porque dejó algunas de las melodías más recordadas del cine. Estamos escuchando la música de esta película de La Misión, película de 1986, una de sus más conocidas, en la que hay además mucha música explícita en la pantalla, porque hay momentos en las que el propio padre Gabriel saca el oboe delante de los indígenas, empieza a diseñar estas notas que aquí estamos escuchando con un coro en esta película, que es también una de las más conocidas de Morricone.
Y no quiso hacer esa, vamos, se negó a hacer la música, y luego cuando vio la película la descubrió, y él mismo se trasladó para decirle al director, te hago la música, y es una de las músicas, yo creo que Morricone lo que tiene en las películas es que sería dificilísimo de entender esa, la película sin la música.
Pues fíjate que es una película que estuvo nominada a los Oscars y que ganó un Globo de Oro, ganó un BAFTA, pero sin embargo los Oscars son unos premios que no fueron muy agraciados con Morricone, porque fíjate, nominado en el 78 y no ganó. Esto fue con Días de Gloria. Nominado en el 86 con La Misión y no ganó, ganó Alrededor de la Medianoche. Nominado en el 87, no ganó. Nominado en el 91, no ganó. Nominado en el 2000, no ganó.
Favor.
En 2006 le dieron el Oscar honorífico, porque dijeron o le damos el honorífico o no va a ganar ninguno. Pero 10 años después, en 2016, ganó este Oscar con Los Odiosos 8. We'll be right back. nada, hace 6 años ganó este Oscar a la mejor banda sonora con esta música que estamos escuchando, que a mí no me parece la más destacable, no. Pero sin embargo, pues ganó en 2016 este Oscar a la mejor banda sonora. Es una música de este año, de 2016, película de Tarantino, con quien trabajó también mano a mano en algunos trabajos. Pero en 2020, acercándonos ya a la actualidad, sabéis que fue galardonado con premio Princesa de Asturias.
Es verdad.
Fíjate, el 5 de junio se anunció el premio y un mes después, el 6 de julio de 2020, falleció con 92 años. No pudo venir a recogerlo. Y lo compartía con John Williams, que es otro de los grandes compositores de cine, ¿no? Habría cumplido hoy 95 años, pero con 91 ofreció una de sus últimas entrevistas en ABC, en el periódico que publicó. Y este periódico publicó una cosa muy curiosa, que son algunas de las instrucciones que Morricone había enviado al periódico para realizar la entrevista. Yo no sé, Nieves, que tú has entrevistado...
¿Unas instrucciones?
Sí, tú has entrevistado a mucha gente, no sé si te han enviado algo así alguna vez, pero fíjate, algunas curiosas. Primero, le llamará maestro. Es decir, que el periodista tenía que llamarle maestro, nada de señor Morricone, maestro. Le decía, evite las preguntas cortas acerca de cuál es su director favorito. No le gustan las entrevistas superficiales.
Vaya.
Ahí no se iba a querer mojar.
Vale, vale.
Una cosa muy curiosa. El maestro Morricone es compositor. Los compositores no usan el piano para componer. Escriben su música directamente en las partituras sin usar instrumentos. Esto a mí me llama mucho la atención.
Pero esto nos lo decía porque a lo mejor preguntábamos cosas que no...
Sí, porque era muy tímido, seguro.
Y una última muy curiosa. Dice, el maestro tiene un piano en su salón, pero está ahí solo para mostrarle sus ideas a los directores de cine. No le gusta que le fotografíen sentado en él ni que le pidan que lo toque.
Ay, 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 me encanta.
Bueno, vamos a acabar con una de sus primeras bandas sonoras. Con esto empezaba, y claro, si en 1966 compones esta maravilla, ¿cómo no vas a ser un compositor trascendente en la historia del cine?
El bueno, el feo y el malo, ¿no?
Exacto. Una película de Sergio Leone, que fue uno de sus amigos y primeros directores y con quien se consagró como compositor, en este caso.
Pues 95 años, fíjate, hubiera
95
cumplido.
Años habría cumplido y que podría haber llegado porque ha seguido trabajando hasta hace 5 o 6 años y poco después falleció, por desgracia.
Y tú dices que el mejor compositor de cine, probablemente.
A ver, yo esta mañana lo pensaba y digo, no sé si es el mejor, porque es muy difícil decir que alguien es el mejor en algo, pero para mí tiene los mejores momentos de la música del cine. Otra cosa es que ya John Williams a lo mejor pueda estar considerado más completo, pero Morricone es muy especial.
Pues con él acabamos, chicos, el gabinete de hoy con Ennio Morricone. Gracias, Mario Mora. Gracias, Marta Zúñiga. Gracias, Miguel Ángel Almodóvar. Te prometo que mañana me voy a tomar 2 huevos. Y Juan Carlos Pérez de la Fuente.
¿Con Romero?
Tomillo.
Con tomillo. Tenemos que comprarlo tú y yo.
¿Huevos
¿te parece?
Y de pato están todavía más ricos.
Ay, ay, ay. Pues nada más, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por escucharnos. Mañana más será a las 4. Adiós, amigos. Chao.